Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 24 de febrero del año 2000 y traemos algunas noticias del Instituto. Traemos una noticia muy buena, muy para nosotros y desde luego para todos ustedes, sobre la revista Momento Económico, esta revista que ustedes ya conocen. Que ya tiene aproximadamente 10 años de ser editada, pues recientemente participó en la convocatoria y fue aceptada en el índice de revistas científicas del CONACYT 1999-2000. Este pues es un privilegio y es un producto del enorme esfuerzo y apoyo del comité editorial, de su cartera de árbitros y sus colaboradores. Invitamos pues al auditorio de radio de Momento Económico a conocer y suscribirse a la revista. Para mayores informes, les ponemos a su disposición los siguientes teléfonos. Es el teléfono 56230118 y el fax 56230100 o el correo electrónico SESINF, es decir, SESINF, @servidor.unam.mx. El costo de la suscripción es de 210 pesos, pero también hay descuento pues para estudiantes, para académicos universitarios y desde luego para los radioescuchas de Momento Económico. Bueno, pues esta es la participación de una interesante noticia de nuestro instituto. También quiero recordarles que yo aquí he estado leyendo la convocatoria del premio anual de investigación económica Maestro Jesús Silva Herzog en varias ocasiones. Les recuerdo que este certamen está llegando pues a su plazo para entregar los trabajos. El plazo vence el jueves 9 de marzo del año 2000 a las 14 horas. Recuerden que desde luego si ustedes están interesados en conocer un poco más estas bases del certamen, pueden comunicarse con nosotros. Los teléfonos a los que se les puede dar información son el 5623-0141, 5623-0147, 5623-0093 y al fax 5623-0128. Este es un premio interesante, además del diploma que ustedes recibirían. Bueno, tiene una cantidad en efectivo, son 50,000 pesos de premio para el primer lugar. También hemos hecho, si ustedes recuerdan a nuestros amigos que continúan este programa, que lo siguen cada jueves, que hemos estado hablando del 10º Seminario de Economía Urbana y Regional. Es un seminario que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas y este año va a tener el tema general, la Ciudad de México en el Desarrollo Económico Nacional. Los subtemas más específicos serán Modelo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, esto será el 28 de marzo, Necesidades Urbanas de la Ciudad de México, 29 de marzo, Gobierno y Gobernabilidad en la Ciudad de México, el 30 de marzo. Todos estos serán de 9 a 14 horas. Va a haber una cuota de recuperación para el público en general de 500 pesos y estudiantes 250, desde luego con los descuentos pues propios para estudiantes y para profesores y académicos en general universitarios. Para mayores informes, favor de comunicarse con el coordinador, que es el maestro Adolfo Sánchez Almanza, al 5623-0145, y con el doctor Felipe Torres al 5623-0112, o también a la coordinación de difusión 5623-0093. Déjenme decirles que este seminario va a tener como sede el Museo de la Ciudad de México, que está en el Centro Histórico, en Pino Suárez, número 30. Y bueno, en esta ocasión, la cortesía que traemos para ustedes es el libro del maestro John Saxe Fernández, del doctor John Saxe Fernández, es el coordinador y desde luego autor de algunos capítulos de este libro, titulado Globalización crítica a un paradigma. Si no me equivoco, este libro yo ya lo había traído en alguna ocasión, pero más que vale la pena volver a traerlo y bueno, lo pudimos hacer. Entonces, este es el libro, traemos 10 cortesías para ustedes y de esto precisamente va a tratar el programa de ahora, de globalización. Tomamos como pretexto, por decirlo de alguna manera, tanto este libro como una reunión en la cual el doctor John Saxe Fernández participó hace unas semanas en Cuba. Fue el segundo encuentro de economistas de América Latina y el Caribe, convocado por la Asociación Latinoamericana de Economistas y la Asociación Nacional de Economistas de Cuba. Este fue un encuentro tal vez no muy difundido porque es paralelo pues a la reunión de Davos, Suiza, que también tuvo este tema de globalización. Y bueno, de esto vamos a platicar. Y para ello, por supuesto, nos acompaña el doctor John Saxe Fernández, quien es, ustedes ya lo conocen, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nada más por decirlo menos. Buenos días, doctor John Saxe. Bienvenido. Gracias. Y nos acompaña el maestro Omar Núñez. Él es ayudante de investigación del proyecto general que está desarrollando el doctor John Saxe Fernández, titulado Territorialización de la Inversión Extranjera Directa en México, proyecto financiado por DEGAPA y el Instituto de Investigaciones Económicas. Digo DEGAPA, pero es la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad y el Instituto, como decía. Omar Núñez, buenos días. Buenos Bienvenido. Días.
Gracias.
Pues bien, ¿por qué no empezamos por platicar? Que nos comenten ustedes, porque los dos estuvieron en esta reunión, en este encuentro de economistas en Cuba. Algunos comentarios acerca de las reuniones paralelas sobre globalización. ¿Por qué se hacen estas dos reuniones con el mismo tema general, digamos, coincidiendo en el tiempo, doctor Yonsaki?
Pues yo creo que en gran parte la motivación fue abrir la discusión, no dejar que fueran solamente un sector, el sector de los altamente beneficiados por este proceso de internacionalización económica que se ha venido dando últimamente, los beneficiarios, los altos empresarios que han recibido partes importantes del patrimonio nacional a precios de barata, como en el caso de Telmex, y ahí tenemos al multimillonario mayor de toda la América Latina, en gran parte gracias a ese traspaso, apoderamiento de una de las principales empresas del país, y de los funcionarios del sistema financiero internacional, que tiene a su vez dignatarios locales en América Latina, que se comportan muchas veces como country managers del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que tienen su club, una especie de club de Toby que excluye a los demás. Uh-huh. Creo que la motivación central fue abrir también el foro para ver el otro lado de este proceso, los afectados, las naciones afectadas y desde luego las clases sociales afectadas, porque el proceso de globalización, entendida como internacionalización económica, no se puede hacer un análisis claro, científico de eso, sino es con un análisis tanto de estratificación internacional, es decir, de dominación, como de estratificación a nivel nacional, es decir, de análisis de clase, preguntándonos a qué clases también le cuesta, a quiénes le cuesta, en términos de, por ejemplo, los efectos que tiene este proceso de privatización sobre los trabajadores, en el caso mexicano, por ejemplo, ferrocarrileros que han sido lanzados a la calle con sus familias, etcétera. Y desde luego los pequeños y medianos empresarios que son afectados, los mismos estudiantes son afectados, las universidades son afectadas, etcétera, en entonces, lo que yo noté en la reunión de La Habana, era una especie como de reunión paralela, era la presencia de muy connotados autores que proponen la línea oficial de la globalización. Es decir, uh-huh. que ahí había, y tuvimos algunos ejemplos de Chile, claros ejemplos de autores de primer rango chileno y otros lugares que apoyan la actual política, a diferencia de lo que ocurre en Davos, donde solamente se oye de un lado. Aquí en La Habana había más inclusión de la discusión de los críticos y los defensores de las actuales políticas, y en ese sentido me pareció muchísimo más civilizado. El otro, si usted me permite el término, parece una reunión como estalinista, que saca toda perspectiva que no sea la que coincida con la del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que son los articuladores de la política empresarial estadounidense, europea, japonesa, quedan afuera, y desde luego se tienen esas manifestaciones como en Seattle y posiblemente manifestaciones que van a ocurrir en abril, en la primera o segunda semana de abril, cuando se hace la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington. Esa sería mi primera percepción. Yo no sé tú, Omar, qué agregas a este asunto.
Yo la sensación que me deja esta reunión de La Habana es una comparación en relación a los otros acontecimientos y otras reuniones que han habido con anterioridad, es decir, el caso paralelo de Davos, y la anterior de la OMC en Seattle. Ambas reuniones, estas dos últimas, Davos y Seattle, me da la impresión de que están enmarcadas en un relanzamiento de lo que fue anteriormente, hace un año y medio atrás, el AMI, es decir, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que quedó trabado, producto, digamos, de una gran presión internacional a raíz, digamos, del carácter realmente favorable hacia las grandes multinacionales, o al gran capital, para beneficio propio, para crear lo que se denominaba en ese momento de la nueva constitución económica del siglo XXI. Yo creo que, digamos, que primera vista queda claro el carácter, digamos, parcial y elitista que han tenido estas dos reuniones para en los últimos meses, y más la que viene del Fondo Monetario Mundial, que en el fondo no es más que una manera de abrir el escenario, de constituir el escenario político ideológico para justificar la elaboración de una economía mundial del siglo XXI. En ese sentido yo rescato mucho lo que ocurrió en La Habana, puesto que fue una reunión mucho más diversa, como dijo el profesor Sachs, en relación a distintas ponencias que habían. Los mismos profesores, digamos, de algunos países, como el caso de Chile, digamos, estaban absolutamente de acuerdo en la idea, digamos, de cómo debería insertarse su país y en general América Latina en este nuevo escenario mundial. Lamentablemente es desde una posición subordinada, desde una posición donde las posibilidades de crecimiento y desarrollo real están supeditadas a una relación jerárquica de la relación política y económica de los países. Y en ese sentido, digamos, me parece que la discusión fue mucho más enriquecedora, puesto que se abrieron distintas perspectivas de análisis y, sobre todo, se dieron graficaciones, digamos, acerca, digamos, del impacto que ha tenido este proceso de globalización, como se le ha denominado, en las economías de América Latina en el último cuarto de siglo.
Bien, bueno, pues estas son algunas de las impresiones, ¿no?, que tienen ustedes. Desde luego que habría muchísimo más que platicar sobre ello, pero bueno, yo quisiera que entráramos al tema de la globalización. Es importante, lo oímos, aquí ya lo hemos dicho, hemos oído este concepto, esta categoría, de tal manera pues que nos ha convencido, simplemente la utilizamos, ¿no? Ya a veces ni sabemos si tiene contenido, si no tiene, pero se sigue usando y la usan no solamente medios periodísticos o medios de comunicación en general, sino intelectuales. Hay quienes están convencidos de este término o de este concepto. Yo quisiera que me hicieran favor de decirme, para estos teóricos de la globalización, fundamentalmente, ¿qué es lo que la define?
Bueno, yo creo que hay que hacer una distinción. Hay dos perspectivas, dos líneas de análisis. Por una parte está la globalización como un proceso de internacionalización de los flujos de capital, de los flujos de tecnología, de los flujos de mercancías. Y este es un proceso que se ha venido dando multisecular, prácticamente en todo el periodo postrenacentista. En ese sentido, esto sería una versión científica del concepto, histórica. Es decir, la globalización implica momentos en el sistema internacional en que estos flujos son mayores. Hay otros momentos en que la tendencia es más hacia adentro de las economías. De tal manera que esa sería una primera forma de enfocarlo. Una segunda forma de enfocarlo sería desde la perspectiva de la sociología del conocimiento, es decir, del estudio, del análisis de la globalización como discurso de poder, que es el que tú estás haciendo referencia, que es el discurso eufórico, determinista, que nos está planteando que la globalización acaba de empezar, que es algo inédito, es algo que surge de nuevo, y que está igualizando las relaciones internacionales, está asumiendo, dándole prioridad a la interdependencia en la que eventualmente todas las naciones van a salir beneficiadas. Es un discurso muy auspiciado por los centros de poder, creo yo, y se está ocultando, este discurso crea una serie de biombos sobre lo que realmente ocurre en las relaciones económicas internacionales. El biombo oculta relaciones de poder asimétricas, el biombo oculta relaciones económicas leoninas, el biombo oculta estructuras institucionales que favorecen a los países capitalistas centrales, el biombo del discurso globalista que dice todos nos estamos globalizando, consecuentemente hay que privatizar los ferrocarriles nacionales y hay que privatizar Telmex y hay que privatizar Pemex y todo eso porque son imperativos de la globalización. Es un discurso de poder que nos está diciendo esto se debe a fuerzas que están ahí afuera sobre las que no tenemos ningún control, son necesidades económicas. Es un biombo que oculta un hecho fundamental que son opciones políticas. que la sociedad nacional tiene mucho que decir al respecto. Es un biombo que nos está lanzando el mensaje que ya el Estado-Nación es obsoleto, que juega un papel secundario. Se está ocultando la centralidad del poder del Estado-Nación en todo este proceso de internacionalización económica, etc. Entonces, estamos frente a, en el mismo concepto, dos vertientes. La vertiente de la globalización, como los procesos históricos de internacionalización económica, en los cuales el colonialismo y el imperialismo han sido fundamentales, en los cuales la dominación de unos grupos sobre otros y unas naciones sobre otras de dominio son fundamentales, y el otro, el discurso de la euforia, el discurso del poder, el discurso que le oigo a algún candidato de la derecha a la presidencia del país, y algunos otros también de centro, repetidos en forma acrítica, que nos está hablando de una nueva concepción como de Dios secularizado, que es el mercado. Como si el mercado y las fuerzas automáticas fueran los que deciden las cosas. Es un discurso de antropomorfización de procesos económicos que nos dice el mercado exige hacer esto y esto y esto, cuando sabemos actualmente por la misma Organización Mundial de Comercio, por la misma Organización de las Naciones Unidas, lo acaba de informar la prensa mexicana, que cerca del 75.5% del comercio mundial lo realizan, es comercio intrafirma de las 100 primeras empresas del mundo. Entonces, cuando estamos hablando de libre mercado, hay que ver exactamente qué se quiere decir por eso. Esa sería, digamos, la primera aproximación general al problema de la globalización.
Entonces, podríamos decir que, digamos, hay tres esferas. Está lo económico, está lo político, en lo que estaría incluido el Estado-Nación, y está el aspecto ideológico. Podríamos, bueno, creo que está, que lo que también nos ha dicho el doctor John Saxe Fernández es que además este no es un proceso nuevo, desde luego, es un proceso que tiene muchísimos antecedentes anteriores.
Está asignado por continuidades y discontinuidades, también, porque hay discontinuidades.
Y en este momento tal vez sea un auge, digamos, de este proceso de mayor intercambio, de mayor interrelación, etcétera, ¿no? Sería sí, un poco aumentado en estos últimos años. Entonces, estarían estas tres esferas, aparentemente, ¿no? Por lo que he entendido. Entonces, dentro de lo político es donde sería la diferencia, digamos, entre las concepciones de globalización e internacionalización.
Yo partiría desde otro punto. Yo diría que la diferencia radica en la interpretación histórica del proceso. Siento, digamos, que sin interpretar, sin entender que el proceso de globalización, que en francés es de mundialización, que a mi juicio está menos cargado de ideología, es un fenómeno, como bien se ha dicho, ya de más de 500 años, y es un fenómeno propio de las sociedades, en su búsqueda, digamos, de interrelacionarse, digamos, con el tiempo. Yo siento que las grandes diferencias radican primero en esa gran interpretación histórica, en el sentido, digamos, de que hay un corte muy curioso de hace 25 años, en el cual anteriormente pareciera que hubiésemos vivido en la prehistoria económica, y de pronto, por una serie de fenómenos de orden económico y tecnológico, supuestamente, se había dado un salto cualitativo en el desarrollo de la economía y de las fuerzas productivas, lo cual genera un proceso de interrelación como no visto con anterioridad, lo cual está desmitificado, por supuesto, por las estadísticas y los datos duros, puesto que si bien se plantea de que hoy más que nunca la interrelación económica es más fuerte, de hecho el profesor Sachs tiene unos datos que demuestran todo lo contrario, que el proceso de internacionalización de la economía hoy, a menos de un año de comienzo del siglo XXI, es menor en los grandes países que lo que ocurrió hace 100 años atrás.
Esto es interesante.
El coeficiente de apertura, por ejemplo, el coeficiente de apertura, que es
¿Qué significa?
La cantidad de importaciones, exportaciones, inversión extranjera directa, como algo relacionado con el Producto Interno Bruto, es mayor, por ejemplo, en el periodo que va de 1870 a 1913 que contemporáneamente. Hasta ahora lo vamos acercando, en el caso de Alemania, en el caso de Japón, en el caso de Francia, etcétera. De tal suerte que eso es muy importante tenerlo presente. Lo tenemos en el libro, es decir, en el libro vamos mostrando cómo hubo incluso en este periodo anterior a la Primera Guerra Mundial mayores grados de, entre comillas, globalización de lo que se está experimentando uh-huh. hoy. Ahora, en gran medida, el tipo de proceso de internacionalización económica que estamos experimentando hoy, que es profundamente asimétrica, está muy relacionado, ya de manera muy inmediata, con la crisis deudora del 82 y la forma en que se hizo la negociación de la deuda del 82, cuando se implanta una línea de condicionalidad acreedora a ultranza. Desde siempre hubo condicionalidad acreedora. Pero a partir del 82, con la pésima negociación que se hizo en el gobierno de la Madrid, que no se quiso negociar realmente desde la perspectiva del interés público nacional mexicano, la deuda externa, se nos monta un régimen de acreedores a ultranza. Y creo que es fundamental entender que todo eso está contenido en las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que se fueron negociando, es decir, que fueron decisiones políticas mal hechas, negociaciones mal hechas por nuestros representantes en el exterior, que según el mismo asesor fundamental económico del Consejo de Seguridad Nacional de Ronald Reagan, el doctor John Bailey, era inesperado que los mexicanos adoptaban la posición de los acreedores en la negociación de la deuda. El asiento de México se quedó vacío, porque nuestros negociadores, con el señor Silva Herzog Flores a la cabeza, se fue a negociar del otro lado. Esto él lo dice en una entrevista que hizo con una excelente periodista mexicana, Dolia Esteves, y le cuenta, y Dolia le pregunta, bueno, ¿y por qué? A mí lo que más me llama la atención es que les dijimos que no podían formar un club de deudores, y con gran sorpresa, dice, aceptaron que no formaran un club de deudores.
Nosotros ni siquiera negociándolo,
ni siquiera lo negociaron. Entonces no hubo una negociación de la deuda, hubo cesiones. Entonces no son procesos automáticos de las fuerzas autorreguladas del mercado las que van planteando eso, sino el mercado se da en un contexto de poder. Porque el mercado no exige, los que exigen son los funcionarios, altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los que exigen son los altos ejecutivos de las empresas multinacionales, y los que aceptan son nuestros country managers locales. Esa es la realidad de poder en que se está dando este proceso llamado de, entre comillas, globalización. Entonces, aquí lo que hicimos Omar y yo fue un trabajo sobre globalización e imperialismo, la recuperación del concepto de imperialismo, que es un concepto fundamental en las ciencias sociales, en términos de la transferencia de excedentes de América Latina de 1976 a 1997. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, primero que todo, nos inspiramos en un trabajo sobre la explotación global hecho por el doctor Pablo González Casanova. Pablo González Casanova ha venido insistiendo que es incompleto, que es sesgado analizar la globalización sin referencia a la transferencia de excedentes, a la apropiación de activos y desde luego a la dominación.
Muy bien, y de este trabajo ya más en lo concreto hablaremos después sí. de este puente musical. Continuamos con este programa Momento Económico. Les recuerdo los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Antes de este puentecito musical nos estaba platicando el doctor John Saxe Fernández acerca del trabajo, el título realmente fue del trabajo que se presentó, que presentaron ustedes en esta reunión de Cuba, en este segundo encuentro de economistas. Sí. De América Latina.
Ah, hicimos sí. Ese trabajo de transferencia de excedentes. Ahorita Omar va a dar algunos detalles, pero está inspirado en un trabajo, digo, del doctor González Casanova. El doctor González Casanova hace un estudio sobre general sobre la explotación, en el que tiene una serie de datos que nos parecían muy importantes para hablar de globalización y de las continuidades del proceso. Hay discontinuidades, pero también hay continuidades. El monto de transferencia de excedentes del tercer mundo, del centro a la periferia, él lo hizo en quinquenios y en millones de dólares corrientes. Usó como rubros servicio de la deuda, pérdidas por términos de intercambio, utilidades netas remitidas de inversión directa, otro capital a corto plazo, errores y omisiones, transferencias netas unilaterales, con datos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Para entre el 2 y el 76, los países pobres hacen una transferencia neta a los países ricos de excedentes por 441.731 millones de dólares, según las cifras de González Casanova. Entre el 77 y el 81 sube a 567.280 millones de dólares. Entre el 82 y el 86, es decir, cuando ya tenemos este proceso globalizador, que quiere decir injerencia directa a ultranza de los acreedores y de las cartas de intención, sube a 897.822 millones de dólares, que fue por la aceptación en gran medida de los términos de los acreedores, sobre todo el servicio de la deuda. Del 87 a 1991 sube a 1 billón, que son millones de millones en español, 1.257.043 millones de dólares, y del 92 al 95 pasa a 1.364.405 millones de dólares de los países de la periferia a los países capitalistas centrales, lo que da un gran total de 4.528.281 millones de dólares de transferencia de excedentes de la periferia al centro. Entonces, con estos datos, está claro que somos economías tributarias en un contexto sumamente leonino, que esto es la internacionalización, la globalización. Pues esto es un aspecto de la globalización que los globalizadores generalmente no analizan con detalle, con detenimiento. Entonces, nosotros presentamos una especie de nota al pie de la página de este asunto.
Sí. Perdón, antes de que continúe, Omar, ¿de qué trabajo me estás hablando?
Estamos hablando de la explotación global del doctor global. Pablo González Casanova, que está publicado en el 98 por el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, y que salió publicada por la revista en ese mismo año, Casa de las Américas en Cuba, y creo que es un clásico de la ciencia social latinoamericana. Muy terriblemente importante este trabajo de González Casanova.
Entonces, adelante, Omar.
Nosotros lo que quisimos hacer fue un ejercicio sobre esta misma propuesta metodológica del doctor Casanova, González Casanova, para América Latina, pero con la diferencia que no usamos los totales regionales, sino fuimos a cada país específicamente, aproximadamente unos 28 países de América Latina y el Caribe, lo cual nos permitió, utilizando esos mismos 6 rubros de análisis, dar con una cifra realmente estratosférica, aun cuando a nuestro juicio es una cifra subevaluada de los reales montos de transferencia que por distintas vías América Latina ha pagado, tributado hacia el primer mundo, especialmente hacia Estados Unidos. En ese sentido, si bien el trabajo del doctor Casanova comienza desde el año 72 y termina en el 95, nosotros lo hicimos a partir del 76 al 97. Son 22 años de análisis, y el total de esos 22 años nos arroja una cifra superior a los 2 billones de dólares. Específicamente son 2 billones... Son 2 billones 102.161.4 millones de dólares, que para hacerse una idea, eso equivale al Producto Interno Bruto Combinado de todos los países de América Latina para 1997. En ese sentido, Metodológicamente también esta cifra está deflactada, es decir, los precios están actualizados, los datos están actualizados para tener una idea cabal de más o menos al dólar de 1990, cuánto es el total real transferido. Una cosa son los montos de dólares anuales, que obviamente por factor inflación hay que hacerle una desagregación para poder actualizar las cifras. Lo importante en todo caso en este análisis es, hay dos elementos que me gustaría resaltar. Uno es que metodológicamente tuvimos una dificultad con uno de los rubros, que es el rubro de fugas de capitales, producto que si bien esa información se puede encontrar en los bancos nacionales de cada país, en los anuarios estadísticos del Fondo Monetario, que es el cual usamos básicamente la información, se encuentra la información no se encuentra solamente hasta el año 1993, cuando es en los años 90 cuando las economías desreguladas de América Latina comienzan a operar con mayor importancia, y por lo tanto las fluctuaciones internacionales generan fugas de capitales de mayor magnitud que las ocurridas hasta los años 80. En ese sentido, el problema de esta situación genera de que el rubro, por esta vía, no permite realmente medir cuánto lo que se ha salido por fugas de capitales. Hay un estudio de un economista estadounidense que calcula él que desde América Latina por distintas vías habrían salido aproximadamente 40 mil millones de dólares anuales en la última década, lo cual nos hace una cifra estratosférica de 400 mil millones de dólares, cosa que no está contabilizada, por ejemplo, en este trabajo. Y el segundo elemento que es importante señalar es el papel que juega el servicio a la deuda en el monto total, puesto que prácticamente equivale al 60% de las transferencias totales, cosa que aún más desmitifica el hecho de que supuestamente en los años 90 nuestras economías estarían en un proceso de reactivación. Es real, puede existir crecimiento, pero tanto desarrollo como endeudamiento siguen sigue creciendo, mientras el desarrollo en términos medidos por el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, todos los países de América Latina, todos han bajado la escala de desarrollo humano. El caso, un caso patético, el de Brasil, que salta creo que del 50 al 70, más o menos, en la escala descendente de las Naciones Unidas. Y eso no es raro, tomando en cuenta este gran proceso de tributación que por un investigador por ahí señaló como un verdadero modelo de pago que se generó a partir de la negociación de la deuda externa del 82. En ese sentido, yo quisiera retomar un asunto importante acá, que es que este proceso de creciente tributación no sería posible, como bien señaló el profesor Sachs, con esa posición subordinada que asumieron los países negociadores en la época, al no crear un cartel de deudores, lo cual, además de generar este proceso de endeudamiento creciente, permitió y ha justificado el fenómeno de la globalización a nivel mundial, puesto que globalización definida del Banco Mundial, solo sería posible con este proceso de endeudamiento creciente de nuestras economías. Ahora bien, siguiendo con este asunto de los montos totales, hay que señalar de que entre el 80 y el 89, desde América Latina salieron aproximadamente 750 mil millones de dólares, perdón, 850 mil millones de dólares. Y desde los años, desde el 90 al 99, al 97, salieron 750 mil millones. Ahora, si conociéramos el monto real de las fugas de capitales para la década, esta última década, es posible que América Latina haya tributado más que la denominada época o década perdida de América Latina, lo cual absolutamente desmitifica el hecho de que América Latina ha crecido. Puede crecer en términos económicos, pero en términos de transferencia, sí. de recursos, de dinero, esa exacción ha sido aún mayor que la década pasada. Y por último, yo quisiera señalar que para definirlo, graficarlo, desde el punto de vista, de los países, el primer país tributador de América Latina es México. A pesar de que Brasil es la mayor economía, de hecho el Producto Interno Bruto de Brasil duplica al mexicano.
¿Y la población?
Y la población, uh-huh. La duplica prácticamente. México ha transferido, según la última actualización que tengo de los datos que manejamos, el 29% del total de transferencias de América Latina en todos los rubros, seguido por Brasil con el 27%, y en un tercer lugar, no menos importante, Argentina con un 12%.
¡Qué barbaridad! Y son montos enormes, desde luego, pero yo quisiera pedirle al doctor John Sachs que nos hiciera de alguna manera asible estas cantidades? ¿Cómo podríamos ver estas cantidades de acuerdo a comparadas con alguna otra cosa?
Ha habido varias formas. Por ejemplo, Omar acaba de ejemplificar, yo creo muy claramente, que la transferencia total es equivalente a todo lo que se produce en bienes y servicios en un año por todos los países de América Latina en un año. Es decir, es un nivel brutal de saqueo. Ahora, hay que entender que se trata de economías tributarias, que nosotros, en gran medida, creo que el llamado TLC jugó un papel muy importante.
Proposito, si me permites, mira, ¿sí? Tengo una llamada de Celia Becerril. Dice, creo que el TLC solo legaliza y justifica el imperialismo y no beneficia a muchos.
Sí, exactamente, porque si se ve el detalle, pues con esto hay una transferencia brutal de los principales ejes de acumulación del país, de las grandes empresas, ahora se lanzan sobre las empresas estratégicas del país. Hace poquito José Saramago, ¿te acuerdas? Hizo una aclaración cuando el presidente Zedillo estuvo en Davos, en el que él dijo que Chiapas era un incidente más. Y Saramago le corrige, le dice, no, el incidente es usted va a pasar como un incidente en la historia, no la rebelión chiapaneca. Yo disiento de la posición de Saramago. Creo que Saramago es muy bueno, me gusta muchísimo su trabajo, pero aquí yo creo que científica históricamente está equivocado. Zedillo no es un incidente cualquiera. Zedillo es alabado por la Asociación del Gas y del Petróleo de los Estados Unidos por haber hecho una modificación constitucional que permite la privatización del gas. Se le considera oficialmente desde la industria del petróleo de Estados Unidos como un hito desde la nacionalización del petróleo del 38. Zedillo ha transferido los ferrocarriles nacionales de México a empresas nacionales y o extranjeras, y ahora las nacionales van entregando poco a poco su parte a las empresas extranjeras. Ha entregado o ha privatizado y internacionalizado las telecomunicaciones. Consecuentemente, Zedillo no es un incidente, así como Santana tampoco es un incidente en la historia de México. Y ahí yo disiento totalmente con ello. Ahora eso, para dar una idea del problema, considérese lo siguiente. Según datos recientes del Banco Mundial, el 44% de este endeudamiento, del que estamos hablando, que es el 60% de las transferencias netas, financió salidas de capital de agentes privados nacionales y extranjeros. El 33% del endeudamiento, según datos oficiales del Banco Mundial, se canalizó al pago de intereses a la banca extranjera. Y el 23% a la compra de armas y a importaciones no registradas. Esto lo tenemos como dato reciente del Banco Mundial, que yo creo que es terriblemente importante para calcular realmente los montos de fugas de capital. Ahora, Jacobo Shatam, en un libro muy interesante, tenía un equipo de trabajo, hicieron una proyección sobre el monto de la deuda y lo que se iría a pagar de aquí al año 2016 y cómo sería el monto de la deuda. Nos está diciendo que en el 2000 la deuda es como de 777 mil millones de dólares.
738 mil.
Sí. Para el año 2006 se calcula un crecimiento del 6 al 7%, llegará a ser de 989 mil millones de dólares. En el año 2007, si sigue la actual tendencia, llegaremos a tener una deuda de 1 billón 39 mil millones de dólares. Y para el año 2016, la deuda externa de la América Latina, el monto total, sería de 1 billón 611 mil millones de dólares.
Perdón, tomando en cuenta que son constantes los intereses de, digamos,
es. Eso puede variar, puede aumentar.
Claro, que ahorita hay todavía peligro, ¿no?
Ahora, entonces, lo que hace este equipo de investigadores es hacer una canasta de la cantidad de recursos naturales, de petróleo, de minerales, etcétera, que habría que transcribir. ¿Quieres tú describir eso?
Mire, el profesor Jacobo Shatam hace un interesante trabajo para medirla en términos físicos, lo que es el pago de la deuda en los próximos 16 años, lo cual el ensayo es bastante, interesante, puesto que él hace una canasta básica de los principales productos de exportación de América Latina, que por supuesto casi todo, por no decir todo, son productos o son materias primas. aproximadamente representa el 51% de las exportaciones totales de América Latina. Obviamente aquí se encuentra el petróleo, en primer lugar, como también café, carne, cobre, estaño, etc. Son 17 productos los cuales él utiliza. Para eso hace un primero lo que realiza primeramente suma los volúmenes en millones de toneladas y posteriormente, que eso lo equivale a un, eso es igual a 100 por definirlo, uh-huh. y eso a su vez lo suma en millones de dólares, es decir, los totales parciales de cada uno de estos rubros, de estas materias primas, la lleva en millones y hace una canasta total. Entonces, lo interesante del trabajo es que mide en términos de volumen lo cual destina a América Latina para el pago de la deuda. Uh-huh. En ese sentido, él señala que la deuda externa desde el año 80, tomando como base también una canasta de ese año, suponiendo, por ejemplo, que la canasta en conjunto equivale a 100, el volumen total de exportación igual a 100, 10 años después, para poder pagar la misma cifra, ya no se necesita la misma cantidad, perdón, el mismo volumen de materias primas. Se necesitan tres veces el volumen de materia prima para poder pagar la misma cantidad del año 80.
Nada más para pagar.
Claro, sí. Pero hay que tomar en cuenta, uno, de que la deuda ha crecido. Segundo, el valor de nuestras monedas ha disminuido. Tercero, los términos de intercambio han caído. Todo eso tiene una redunda en, digamos, en las dificultades que tiene América Latina para poder, en términos físicos, en términos de explotación de sus materias primas, de poder pagar las deudas. Lo cual, en todo caso, determina de que este modelo de desarrollo o de crecimiento que tiene América Latina, en realidad también es un modelo que no solo no desarrolla América Latina, sino de que produce un gran proceso de degradación de los recursos naturales del continente.
Una degradación ambiental brutal, porque estamos hablando de las forestas, estamos hablando de petróleo. Por ejemplo, de petróleo creo que él tenía algunas cifras, ¿tú te acuerdas?
Sí, sí. Sí, él además, bueno, este es un economista chileno, ya hace dos análisis.
¿Por qué no nos dices el título del
libro? El libro es bastante interesante, se llama El saqueo de América Latina, de Jacobo Chatán, es de la editorial LOM, la Universidad Arce. Es un libro, creo que de hace un año y medio o dos.
De 98. ¿Y se puede conseguir aquí o no?
No.
Tal vez no, ¿verdad?
No, yo no lo he visto. Y este texto realiza un ejercicio más específico con dos países, tanto de Chile como de México. Pero en este caso vamos a ir al caso mexicano, que es el que nos interesa. En caso de México, él señala de que para... voy a leerlo, va a quedar más claro así. México, con una deuda que alcanza los 160 mil millones de dólares y una tasa media de interés del 8%, es decir, lo que crece la deuda externa, el monto actual de desembolso por este rubro llega a casi 13 mil millones de dólares. Estos son los datos hasta el 98. Suma que equivale, en ese momento, esos 13 mil millones equivalen a 720 millones de barriles a un precio de $18 el barril. Ese monto por el pago de amortizaciones y de intereses de la deuda equivale a 720 millones de barriles. Ahora bien, si se estima el crecimiento de la deuda de aquí a 16 años, con una tasa de interés y precios de petróleo estable, obviamente en este momento el precio del petróleo está en $31 el barril, en este caso está a 18, se requeriría una cantidad de 500 mil millones de dólares de pago de deuda, lo que equivale a 28 mil millones de barriles, o sea, casi la mitad de las reservas totales mexicanas.
Y la mitad de las reservas se nos va en pagar intereses en servicio de la deuda.
Y no para el desarrollo.
Y no para el desarrollo. Y esto, desde luego, que esto es muy, muy, muy...
Mira, hay mucho interés entre el público en la ponencia, en los libros, si me permiten leer. José Val pregunta que dónde se puede conseguir el trabajo de la reunión. Los trabajos deben ser de la reunión de Cuba y dónde puede conseguir tu trabajo, el de John Sachs de Fernández. También lo pregunta otra serie de personas. Rafael Hernández Sánchez, ¿qué posibilidades hay de conseguir un ejemplar de las ponencias que se presentaron en La Habana? Y por aquí algunas otras, ¿no? ¿Qué podemos hacer para
yo entiendo esto? Que el comité organizador tiene un disco, un compact disc sobre todas las ponencias.
Pero claro, está en el instituto, ¿no?
Y creo que está en el instituto, sí. Entonces hay un CD-ROM con eso, ¿no? Con todas las ponencias. las pueden tener en vivo ahí, a colores, ¿no? Uh-huh. Ahora, la nuestra, estamos revisándolo, haciéndolo una última revisión, es para un libro que estamos publicando con James Petras, un libro sobre globalización, imperialismo y clase social. Y ese es uno de los capítulos que Omar y yo vamos a ofrecer para el libro, que yo voy a coordinar con, estoy coordinando con Petras.
Entonces los podemos aquí tener informados cuando se
dice. Yo esperaría que el proyecto de investigación nuestro, auspiciado por la GAPA, vaya a sacar un librito chico como avance de investigación de esta ponencia y de los otros trabajos del proyecto de territorialización de inversión extranjera directa. Contamos con 9 estudiantes que trabajan conmigo de niveles de licenciatura y maestría y algún candidato doctoral por ahí. Y pues son trabajos muy, muy meritorios.
Claro, y esto que dices del compact disc que está por ahí en el instituto, también están las ponencias de la conferencia de Río. Ajá. O sea, también de economistas, y está de Cuba. Y mira, que nos queda poco tiempo, así es que me tengo que leer algunas de las intervenciones del público. Gilberto Andrés Humano, él propone que pudiéramos publicar dentro de la serie Entrevistas de Momento Económico un volumen dedicado a la globalización. Me parece una idea excelente y le prometo empezar a trabajar ahora mismo en esto. Jesús Ríos pregunta, ¿cuál es su opinión de la interpretación de la crisis global del capitalismo especulativo que ha hecho George Soros? Omar, un comentario breve porque nos queda muy poco tiempo. De George
Soros. Sí, un momentito. Sí. Yo encuentro que George Soros, digamos, es un nombre más o menos del sistema, aunque es bastante crítico en relación a cómo se ha comportado la economía a nivel mundial. De hecho, él tiene unas críticas bastante significativas en relación al Fondo Monetario, el papel del Fondo Monetario y del Banco Mundial, cómo ha conducido. Y él cree que la actual situación de inestabilidad de la economía es producto de que el Fondo Monetario, si bien me puedo equivocar, pero tengo entendido que él dijo, que es producto de que el Fondo Monetario ya no es la institución, no opera como la institución de sus inicios, ¿ya? Ni el Banco Mundial opera como una institución que permite el apoyo, digamos, otorga créditos para el desarrollo, está dedicado más que nada, digamos,
igual
que el Fondo Monetario, digamos, a condicionar préstamos. Y en ese sentido me parece que la opinión de George Soros es de una persona que dentro del sistema tiene una visión crítica de la necesidad de cambiar este sistema si no se cae. Y él lo plantea en términos, porque es un hombre que conoce bastante bien cómo se maneja la economía mundial, claro, y cree el peligro latente, inminente, de que si sigue el crecimiento de la economía desregulado, desregulado entre comillas, las posibilidades del desarrollo, digamos, de los propios países desarrollados se verán en una situación incierta, lo cual obviamente puede generar tensiones a nivel mundial, no solo crisis económicas, sino posibles guerras entre las grandes potencias por apropiarse, digamos, de las...
Y hay un elemento importante aquí. Yo creo que quien hizo la pregunta está apuntando a algo importante. Hay una crisis de acumulación que se está dando desde los 70s. Ninguna de las estrategias usadas ha funcionado. Tuvimos una crisis muy grave, varias crisis, la asiática es de las más graves que ha habido. Es una crisis seria y el lanzamiento al apoderamiento del sector público es una de las formas en que el capital ha orientado su estrategia. Y creo que el programa de privatizaciones tiene como telón de fondo esta crisis. Y el tema central nuestro en el fondo, que fuimos a presentar a La Habana, es que el problema central, el asunto central, la globalización es un asunto importante, ¿no? Internacionalización económica, pero el tema de fondo, el tema importante, es el poder del capital y las contradicciones del capital. Ese creo que es el meollo de lo que tenemos que posteriormente en otros programas seguir analizando con detalle.
Desde luego, contestando las preguntas que aquí se me ha quedado del señor Antonio Bencomo, del señor Félix, María Eugenia Ruiz y Jorge Luis Sánchez Delgado, con opiniones o preguntas muy interesantes, pero bueno, esto será nada más la introducción de otros muchos programas, porque en verdad que esto no termina de manera fácil, ¿verdad? Y bueno, pues yo quiero agradecer al doctor John Saxe Fernández y a Omar Núñez, el que hayan estado con nosotros platicando sobre algunos aspectos de la globalización y específicamente pues del excedente, de la exacción del excedente de América Latina y de México hacia los países dominantes, que es una de las partes importantes de esta globalización, digamos, ¿no?
Es un gusto para nosotros estar aquí y estar con tu cada vez mayor público.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes y por el día de hoy nos despedimos la operadora Socorro Montes, la realizadora Silvia Cruz. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.